excelencia. Bueno, vamos a conversar acerca de lo que ocurrió ayer. Sorpresivo, probablemente para todos, la contundencia del resultado de este plebiscito con un triunfo del rechazo por una distancia tremenda, 61, prácticamente 62 contra 38%. Para conversar acerca de esto estamos con Valentina Rosas, que es cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, que es un proyecto en conjunto de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que comenzó y que buscaba acompañar de alguna manera con reflexión, con conversación, con discusión también el proceso constituyente. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
A ver, ¿cómo en una primera mirada y una primera reacción, ¿qué te dice a ti a partir del conocimiento y el bagaje que han adquirido a través de Tenemos que Hablar de Chile este resultado?
Bueno, primero destacar que creo que fue un buen día para la democracia, el nivel de participación y el desempeño del CERVEL, pero enfocándonos en el resultado y en la mirada de la ciudadanía, creo, y lo vimos muy claro en nuestro diálogo desde el inicio del proceso constituyente, mucha esperanza era de las palabras que más escuchábamos, pero esperanza también es expectativas. Y expectativas finalmente, al menos como veíamos nuestros diálogos, de entregar mayor certidumbre a los proyectos de vía, y creo que finalmente es ahí donde falló esta propuesta de nueva constitución, por dificultades comunicacionales de información, desinformación además, o que finalmente incluso la propuesta, siendo llegando a quienes tenían que llegar, no respondió. Hay distintos análisis que se puede hacer, pero finalmente no entregaba certidumbre a la vida de las personas en una sensación generalizada de proyectos de vía muy frágiles.
¿Esa certidumbre les apareció a ustedes en estas conversaciones, en estos diálogos, como un tema, uno de los temas fundamentales para las personas?
Así es, nosotros, bueno, siempre preguntamos derechamente por las emociones, partimos nuestros diálogos así, y al inicio escuchábamos mucho más emociones o sentimientos positivos, como te mencionaba, como la esperanza, pero esa fue bajando durante el proceso constituyente, y ya en julio la esperanza era un sentimiento mucho menos nombrado que al inicio.
Esto frente, o sea, en la conversación de la gente frente a lo que estaba pasando en el proceso, ¿no es cierto?
Así es.
Mirando la convención constitucional.
Nosotros hacemos diálogos diversos, mezclamos a personas de distintos lugares del país, grupos pequeños, 5 o 6 personas de Calama, de Talcahuano, la gente que se mezcla, que se escucha mutuamente también, y registramos toda esa información. Y hemos hecho, bueno, desde el 2020, partimos un poco a raíz del estallido social, así que hemos hecho harto proceso de escucha y hemos visto cómo ha ido cambiando esa sensación, obviamente con una crítica bien transversal a la política en general, en este sentido, en este contexto, especialmente a la convención constituyente. Pero en general una sensación de, como decía, de proyectos de vida frágiles, donde anhelan mayores certidumbres que le entregue la política o la propuesta constitucional.
¿Por qué crees tú que la propuesta constitucional no logró entregar esa certidumbre y esa respuesta frente a la fragilidad de los proyectos de vida, si es que uno considera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos sociales garantizados en la Constitución o en la propuesta constitucional rechazada, digamos?
Claro. Bueno, ahí hay múltiples razones. Yo creo que hubo problemas de comunicación importante. De hecho, el mismo día que se aprobaron muchos de los derechos sociales, hubo controversia respecto de los artículos que se rechazaron sobre medio ambiente. Entonces, en una de las mejores noticias que podría haber dado probablemente para sintonizar con la ciudadanía, la convención se atrapó en sus propios conflictos internos. Además, obviamente hubo problemas para llegar con la información a toda la gente. Era un texto que incluso cuando llegáramos no era tan fácil de comunicar en un texto largo, los desafíos de desinformación que indudablemente también estuvieron muy presentes, y que frente finalmente a lo que le llegaba a las personas, estas dudas de, bueno, quizás voy a perder la casa con, para lo que algunos puede ser fake news, para otro puede ser exageraciones, pero también hay fake news y fake news, y hay algunas le hicieron más sentido a las personas que otras. Y frente a esa decisión final, en una diversidad de proyectos importantes y opiniones muy diversas, obviamente el referéndum o el plebiscito nos hace optar sin poder profundizar mucho, pero creemos que ahí finalmente hay eso, esa ciudadanía exigente diciendo esto no me entrega más certidumbre. No significa que sea terrible, pero no soluciona la certidumbre que necesitaba.
¿Pero eso, a tu juicio, a partir de la comunicación del texto o a partir del texto mismo? Pues son cosas distintas.
Yo creo que se mezclan. Uh-huh. Para algunas personas no le hacía sentido su proyecto de vida, entendiendo la propuesta y quizás no gustándole la propuesta como estaba. Yo creo que también hubo problemas de comunicación sobre eso. Eran muchísimas temáticas, habían días donde se aprobaban 20 artículos, y bueno, así es el proceso. Uh-huh. Yo creo que sigue valiendo la pena. Pero que era difícil de comunicar. Y bueno, vimos también convencionales en general informando más a través de sus cuentas personales. Faltó quizás ahí también más comunicación más organizada institucionalmente desde la convención. Así que hubo múltiples desafíos, creo, para sintonizar con esa sensación de fragilidad de los proyectos de vida de las personas. Proyectos que además no es un proyecto que representa al pueblo con una mirada, sino que proyectos de vida muy diversos.
Estamos conversando con Valentina Rosas, cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. El proceso mismo, muchas personas, y esto tiene que ver con los procedimientos internos también, muchos esperábamos diálogo, conversación, discusión, sin duda, en algunos momentos probablemente agria, pero finalmente diálogo y búsqueda de consenso. Y una de las críticas que se le hace al proceso de la convención es justamente ese, que la conversación no estuvo orientada hacia la búsqueda justamente de consenso, sino que más bien hacia imponer determinados puntos de vista a partir de las mayorías que existían dentro de la convención.
Yo creo que ahí quizás hay algo medio camino. Creo que tampoco hay que romantizar el diálogo implica tener diferencias de opiniones, roces. Nosotros, de hecho, en nuestros diálogos siempre lo contamos, 3 de los miles de diálogos que hemos hecho no se pudieron llevar a cabo, terminaron mandándonos a la punta del cerro a todo. Pero en la otra, miles de diálogos que hemos hecho se llevan a cabo de buena manera, pero con emociones, con diferencias de opiniones, con llanto, con apruebo, rechazo, pro vida, pro aborto y tantas otras dimensiones de la vida que nos hacen identificarnos con alguna cosa u otra. Yo creo que era algo esperable que hubiese roces, controversias, diferencias de opiniones fuertes dentro de un espacio que finalmente es político. Así que creo que tampoco hay que romantizar, y además la convención no se trata solo de diálogo, también debate, también negociación y otras cosas que no son sinónimo de diálogo. Pero sí, también creo que faltó ese espacio de diálogo. Los tiempos eran apretados, obviamente la diversidad de actores, de formaciones, de agendas también no lo favorecía, pero sin querer romantizar el diálogo, creo que también faltó un poco de esa capacidad de parte de los convencionales, probablemente desde todos los sectores, habiendo problemas de diálogo incluso dentro de las mismas coaliciones. No fue fácil. De hecho, a todas las listas de la convención se les salió algún miembro y se pasó a otra lista o creó una nueva. Eso creo que habla mucho incluso de las dificultades de quienes supuestamente tenían las mismas banderas. Así que obviamente hubo desafíos de diálogo, pero creo que también hay que bajar el estándar de este como diálogo romantizado que creemos que tiene que ser el estándar. Es sano tener diferencias de opiniones, es sano tener ciertos conflictos y en base a eso seguir trabajando.
Ahora, ¿cuáles son, a tu juicio, las lecciones principales en relación con el proceso, pensando en que esto se va o a repetir o a realizar de una manera modificada, pero un proceso de diseño de una nueva constitución va a haber sí o sí?
Sí. Bueno, nosotros vemos un desapego importante de la ciudadanía con la clase política, pero que no se transforma como en anomia, en eso de que ya no esperamos nada de las instituciones, sino que hay una mirada también muy exigente, una crítica importante a la clase política donde no se salva a nadie, ni la convención, ni el gobierno, ni nadie. Todo es una crítica bien transversal. Y creo que cuando la crítica es transversal, la responsabilidad de mejorarla también lo es. Y en ese sentido creo que no hay espacios para ganancias partidarias o individuales. Así como vimos como con Rojas Vade afectó no solo la mirada de los movimientos sociales o de la lista del pueblo, lo de Rojas Vade afectó la mirada de la convención como un todo. Creo que esto es similar, lo que pasó con la convención, a la política como un todo. Como decía, no hay espacio para ganancias, hay que trabajar todos por esa mayor sintonía con la ciudadanía, reencantarlo con las instituciones, que si volvemos, que ahora para las próximas elecciones que debieran ser voto voluntario, no volvamos a bajar al 50%. Eso que es una responsabilidad bien grande donde se anhela mucho diálogo, mucho acuerdo, son palabras que explícitamente escuchamos mucho en nuestros diálogos, pero donde las formas también importan. A la ciudadanía no le importa que haya solo un acuerdo a puerta cerrada y que entre ellos se sientan satisfechos, sino que hayamos podido participar, hayamos podido opinar, me haga sentido en mi territorio, me haga sentido a mi género, a mi edad y a tantas otras dimensiones de la vida.
Estamos conversando con Valentina Rosas, cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. ¿Cómo siguen ustedes? ¿Cuál es el plan? Las instancias de conversación obviamente que son importantes, nutren, ¿no es cierto?, también la discusión política, la discusión de políticas públicas y de decisiones que hay que tomar en el futuro.
Así es, nosotros, bueno, tuvimos durante todo este proceso mucha participación, muchos diálogos, participaron miles de personas, quienes además, si alguno está escuchando, agradezco el tiempo que y la confianza de entregarnos 2 horas de contarnos sus anhelos, sus esperanzas para el país. Y estamos ahora analizando los resultados, estábamos recién escribiendo, ahí metiéndole a mano el texto que esperamos publicar esta semana, uh-huh. Y que insume esta discusión más allá de la prueba del rechazo, qué significa para las personas los anhelos de cambio, el malestar, cómo queremos que siga el proceso constituyente. Así que atentos ahí a nuestra página web, a nuestras redes, porque esperamos entregar información que sirva para las negociaciones, no solo políticas, sino esta conversación más transversal y ciudadana sobre qué se viene para el país.
Y proyectando lo que debiera lograr esa constitución, ¿cuáles dirías tú que son los conceptos fundamentales? ¿Qué debiera, más que contener como contenido, valga la redundancia, y qué aspiraciones debiera llenar?
Yo creo que sin, obviamente esto es un proceso todavía en construcción, pero creo que hay temas que quedaron, que ganaron a pesar, uh-huh, del resultado de ayer. La paridad, la conciencia de la necesidad de aumentar al menos algunos derechos sociales, el rol del Estado en el cuidado del medio ambiente. Creo que hay temas que se instalaron transversalmente en todos los partidos políticos y que le hacen mucho sentido a las personas también. Creo que las formas es el desafío principal que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía se sienta partícipe, que le haga sentido no solo el titular, sino también lo que quedó explícitamente en la norma? ¿Cómo se va a aplicar eso a sus territorios, a sus realidades? Así que yo pondría mucho énfasis también en eso, en las formas, en no acelerarnos. Sabemos que obviamente hay, también necesitamos entregar soluciones o certidumbres en el corto plazo, pero para eso también hay que abrir quizás nuevos mecanismos de participación que no dependan solo de internet, ahora que está bajando la pandemia, que podamos volver a encontrarnos, a dialogar, y que podamos dialogar también, no solo un pacto entre políticos, también entre políticos y la ciudadanía.
Hay un tema lo último que te quería plantear, que de alguna manera tú lo esbozabas, que tiene que ver con la visión que tienen los ciudadanos acerca de sus líderes políticos y el desprestigio que existe en relación con las distintas instituciones de la vida política. ¿Cómo se supera eso? Porque finalmente acá, para lograr alcanzar ciertos objetivos, se necesitan liderazgos y se necesita conducción.
Yo creo que hemos visto, bueno, en esta convención sin duda hubo una representación y una diversidad de liderazgos como no habíamos visto en ningún órgano político, y eso creo que es un avance en el fondo, haber abierto espacio para, desde las candidaturas, ya vimos más mujeres, más jóvenes que nunca, y creo que eso es súper importante. Pero creo que en el fondo decir o ser mujer, ser de región, ser indígena u otras muchas categorías que son importantes en la política, no son suficientes. Creo que también uno siendo mujer tiene que decir cuáles son la diversidad de proyectos que hay detrás de las mujeres o desde mi región, o la diversidad de miradas que hay en los pueblos originarios, y no atribuirnos quizás esas miradas homogéneas de las identidades o etiquetas que cada uno tiene, que son obviamente legítimas, pero que bajo esas hay mucho más.
Valentina Rosa, cientista política, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Gracias por el espacio.
Muy bien. Ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, luego una persona.